Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Dentro de nada, ya, los días 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de Madrid se va a celebrar la 32ª edición del Congreso y Expo Aslan 2025. Este año lleva el título IA más innovación digital, grandes retos y oportunidades. Así la asociación que agrupa pues a prácticamente 200 fabricantes y proveedores especializados en innovación digital y ciberseguridad va a tratar estos cambios en la industria de la innovación digital. Es una oportunidad para conocer cómo evoluciona la ciberseguridad, la gestión del dato gracias a la inteligencia artificial, y eso plantea nuevos retos para redes, entornos multicloud, centros de datos y otras infraestructuras digitales. De todo ello vamos a hablar con nuestros invitados. Empezamos con Roberto Torres, que es el CTO de HP Enterprise. ¿Qué tal? Muy buenas, Roberto.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A su izquierda está Roberto Moral, que es el director de Cloud y IA para el sur de Europa de Cisco. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
Buenos días.
Luego Miguel Pleite, que es el director técnico de Pure Storage. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Y ya a mi derecha, Miguel Balsa, es el Sales Engineer de Dynatrace. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días. ¿Qué tal?
Pues ahí está el tema, la gestión del dato y la inteligencia artificial. Ya en anteriores programas que hacíamos otros años con el acompañamiento de Aslan hablábamos de la importancia de ese oscuro objeto de deseo que llegó, que sigue siendo el dato, pero ahora combinado con la IA. ¿Cómo se puede gestionar, cómo se puede coordinar, qué beneficios aporta? Empezamos, como saludaba, con Roberto Torres. Cuéntanos.
Muy buenas. Bueno, para nosotros en HP, la inteligencia artificial es uno de los pilares tecnológicos de la compañía, que lleva siéndolo ya durante varios años. Y dentro del ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial, la gestión del dato es fundamental. Nosotros vemos, primero, encontrar el caso de uso, ayudar a nuestros clientes a buscar ese caso de uso y el retorno de la inversión del mismo. Luego, descubrir con qué tipo de herramientas y qué tipo de inteligencia artificial hay que utilizar una vez que tienes el caso de uso descubierto, si es tradicional, tipo MLOS, Deep Learning, o si es generativa. Uh-huh. Luego, la estrategia del ciclo de vida del dato, que es lo que estabas comentando, que al final es importante toda la dispersión que hay de los datos a día de hoy, que puede estar en el extremo, los data center o incluso la nube, cómo unificar y cómo observar toda esa información. Y luego, lo cuarto que proponemos es una herramienta, una appliance, que haga fácil todo el despliegue de casos de uso de inteligencia artificial. Esa es nuestra visión en general en esta línea.
Uh-huh. Y tu tocayo, Roberto, en Cisco, porque, bueno, lo apuntaba, depende también del tipo de inteligencia artificial, se alimenta de ese dato.
Sí, yo creo, nosotros la visión que tenemos en Cisco y en los proyectos en los que participamos, yo creo que la inteligencia artificial proporciona muchos beneficios al gobierno del dato, ¿no? Desde la calidad del dato hasta la seguridad. Entonces, respecto a la calidad, la inteligencia artificial tiene mecanismos que nos va a permitir, primero, reducir los errores en el tratamiento de los datos, pero también tiene algoritmos que nos va a permitir detectar y corregir errores antes de introducir esos datos en los sistemas para encontrar las respuestas a las preguntas para las cuales utilizamos esos sistemas. Y luego también, pues como decía Roberto, también el hecho de que podamos gestionar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados, y que los podamos, con la inteligencia artificial, que los podamos etiquetar correctamente para que tengan más usos de los que creemos que tienen esos datos. Y a nivel de seguridad, pues es lo mismo. La IA lo que nos va a permitir con los sistemas, ya con la IA tradicional o con la generativa, lo que nos va a permitir es determinar esos patrones de utilización de los datos, con lo cual en la seguridad no solo vamos a poder implementar de manera efectiva las políticas de seguridad y control de acceso o GDPR, sino que también vamos a poner un componente de ciber en el uso del dato.
Uh-huh. Fíjate que todos se sentían, de momento van a llevar la contraria, ninguno estaba diciendo.
No creo que nos llevemos la contraria.
Miguel, vosotros también hacéis estos centros de datos hiperescalables para la IA ahora. ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cómo ayudáis también a todo ese proceso que han explicado Roberto y Roberto.
Sí, yo creo que la inteligencia artificial trae a la mesa un uso del dato distinto del que se hacía hasta ahora, ¿no? Entonces, primero porque la inteligencia artificial se basa en modelos de entrenamiento y que requieren muchísimos datos. Luego, porque todo dato relevante, como decíamos antes Roberto, ¿no? Datos que a lo mejor están en el edge, que están fuera, pero al final son relevantes, y con una explosión de datos muy grande. Entonces, nosotros generamos una solución específica para almacenar datos para inteligencia artificial hace ya 9 años, dedicada precisamente a resolver ciertos problemas. Uno, la escalabilidad, que es el poder meter cualquier cantidad de datos, poder crecerlo, un dato que no pueda expirar, que no se borre, ¿no? Que se esté para siempre. Y segundo, con un acceso multidimensional. Y el porqué de la multidimensión es por la importancia que tiene, según el modelo que esté ejecutando. Antes lo decía Roberto también, acerca de si era inteligencia artificial tradicional, modelo de machine learning, etcétera, o si estamos hablando de la generativa, se accede de manera distinta, con patrones distintos de accesos, pero siempre con unas necesidades del mejor rendimiento, ¿no? Y eso es lo que nos enfocamos en Pure Storage, en proporcionar una solución que pueda ser muy efectiva para todo tipo de dimensión y todo tipo de trabajo que fuera necesario ahora o en el futuro. Porque hay una dimensión que no nos damos cuenta, y es que la explosión que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial generativa, si nos vamos hace no mucho, hace 4 años, nos habría parecido que no existía, ¿no? Y estamos en un mundo muy cambiante, en donde ahora mismo estamos empezando a tener esos casos de uso basados en inteligencia artificial generativa, pero que el paso siguiente está en las puertas. Está hablándose ya de la predicción, de la autoconciencia, ¿no? Entonces, va a haber mucha variación. Todo lo que yo invierta hoy, año 2025, me va a tener que dar servicio no para mis necesidades del 25, sino las del 26, las del 27 y 28, que posiblemente ni sepa cuáles sean, ¿no? Y que me vayan a sorprender en el futuro.
Y Miguel, cuéntanos vuestra misión de N3.
Pues, bueno, más allá de la misión, quería introducir ahora, porque es un poco lo que han estado hablando mis compañeros, el tema de, por resumirlo, resiliencia, ¿no?, en el negocio. Al final, cualquier empresa lo que está buscando es continuidad en el negocio, ser capaz, pues que nunca se te caiga la aplicación cuando tú vayas a hacer una transferencia y poder hacerla, ¿no? De hecho, trabajamos con Aslan ahora en el Congreso, habrá un stand de ciberresiliencia, ¿no? Entonces, al final, más allá de ataques de ciberseguridad o, bueno, lo que a las empresas les interesa es que su negocio continúe, que no haya ser capaz de levantarse muy rápido cuando haya una incidencia. Y las incidencias son el día a día de cualquier equipo de IT a día de hoy, una incidencia, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es usar esta inteligencia artificial, usar todo el dato, que además, como han dicho mis compañeros, tener una calidad del dato cada vez es más importante, por eso la gobernanza del dato está, pues, adquiriendo mayor importancia cada día, ¿no? Entonces, toda esta información que ya existe en las empresas de cuándo fallan mis aplicaciones, cómo funcionan mis aplicaciones, cómo usan mis usuarios las aplicaciones, es muy importante para, en el caso de que haya un problema, que los hay, como vosotros sabéis, todo falla siempre, es importante saber recomponerse muy rápido, entender cuándo falla algo en tu aplicación para realmente relevantarlo rapidísimo y que esté disponible al usuario inmediatamente. Y esto es, bueno, el concepto de resiliencia. Nosotros lo que usamos es la inteligencia artificial para poder identificar rápidamente dónde está tu incidencia. En entornos distribuidos cloud, a día de hoy, eso no es tan fácil porque una aplicación tiene cientos y cientos de pequeños componentes, lo llamamos microservicios, e identificar dónde está el fallo que ha provocado una caída es realmente complicado. Y ahí es donde Dynatrace entra para reducir estos tiempos de resolución de incidencias.
Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Esa resiliencia, la seguridad y la inversión, que son tres puntos que yo creo que habéis planteado comunes todos, que están relacionados, y en ese sentido, por lo último que decía Miguel, esa resiliencia, esas utilizaciones a lo mejor de los modelos de lenguaje, pueden incrementar costes, pueden hacer más difícil, más abierta, más insegura esa unión entre la IA y los datos. ¿Cómo lo veis? ¿Qué puede pasar? ¿Quién rompe? Miguel, desde HP.
Roberto, perdón. Sí, sin problema. Nosotros lo que vemos es cada vez más una tendencia en las reuniones de gestión con clientes al utilizar OpenLLMs. O sea, si vamos a los privativos,
son modelos de gran tamaño, ¿no?
Son modelos de gran tamaño y que sean abiertos, sí, que no sean privativos. O sea, no hablamos de OpenAI, hablamos de Gemini en los grandes hiperescalares, o hablamos de Glock, o hablamos de Bedrock. Los clientes están saliéndose de ahí para irse a modelos abiertos que puedan implementar on-premise. Al final, el vendor locking es lo que la mayoría de los clientes están intentando evitar, y eso, por supuesto, hay que protegerlo. Hay que tener una implementación on-premise, hay que tener guardarraíles y hay que mantener la soberanía del dato siempre con la seguridad necesaria para explotar los sistemas de manera adecuada. Incluso poder federarlos en un entorno donde el dato esté en cualquier sitio, como hemos dicho antes, poderlo federar con las nubes públicas o el Edge y tener un entorno de inteligencia artificial para desplegar cualquiera de los casos de uso que sean pertinentes en cada momento.
Que eso hace que no tienen o hay que trabajar también en la seguridad.
También, pero yo me gustaría abundar en esa idea. La estrategia de Cisco es proporcionar una plataforma que permita acelerar la adopción de IA, ¿no? Entonces, en esa plataforma pues hay componentes de infraestructura, ¿no? Cómputo, red, almacenamiento, está todo el stack de software con todos los LLMs y hay una parte de observabilidad y de seguridad. Pero si nos centramos en un poco lo que decías tú de los LLMs y sí, por cuáles apostamos, lo que nosotros vemos es que las empresas están instalando LLMs open source, que al final son subconjuntos de grandes LLMs. Y esos LLMs los tienes siempre tres opciones con un LLM. Lo tienes que entrenar, lo tienes que hacer el fine-tuning o lo puedes ampliar con lo que tiene, que es con tecnologías como RAG. Entonces, si hacemos un análisis coste-beneficio, lo que no interesa nunca es entrenar un modelo. Eso tiene mucho coste. Entonces, para ese coste tienes que tener muy claro el caso de uso. Si quieres hacer un fine-tuning, pues es lo mismo. Tienes que tener eso también cuesta dinero. Lo que es más sencillo ahora y más cost-effective es coger un LLM open source, tener una infraestructura on-premise en los data centers locales del cliente, donde reside el dato la mayoría de las veces, y mejorarlo con RAG, que es la tecnología que permite tener unos tiempos de respuesta y unas calidades de respuesta equivalentes a modelos entrenados específicamente para un único caso de uso.
Ahora os dejo, pero porque lo decía antes, Roberto, ¿por qué está claro que prefieren esos modelos open source, pero por qué no quieren los OpenAI, Glock, que has mencionado reciente, Gemini?
No quiero decir que no lo quieren. Al final, los primeros experimentos normalmente se montan, lo están desplegando en nube pública. Pero luego hay tema de latencia, tema de soberanía del dato, tema de coste. La nube pública cobra por token, prácticamente por cada una de las palabras, sí, que el chat te escupe, te están cobrando. Entonces, al final, hay clientes que sí que despliegan la primera semilla y luego quieren transportar o mover o quedarse con su información, con los datasets que tienen en su data center, y aplicar la inteligencia artificial en appliance dentro de sus data centers. Ahí donde HP, al igual que estaba comentando Roberto de Cisco, pues tenemos soluciones que dan esa experiencia cloud a los data centers para explotar los datos y la inteligencia artificial en cualquiera de sus casos de uso. Pero sí que las dos tendencias, cada vez hay más clientes que quieren desplegar infraestructuras en los data centers para hacer esa IA.
Hay un pequeño comentario. Hay un concepto que es el de la IA soberana, que yo creo que es muy interesante, que no es solamente que es que el dato, tú tengas control sobre el dato, sino que toda la inteligencia que aplicas sobre el dato también te pertenezca a ti como empresa. Es decir, que cada vez que tú entrenas tu modelo, ese conocimiento y esa experiencia que el modelo va adquiriendo siga siendo propiedad de la empresa, que es lo que no puedes asegurar con otros modelos, digamos, públicos, sí, no open source, estoy hablando públicos.
Sí, sí. Miguel, ¿qué sentías así?
Sí, no, efectivamente, justamente ese es un tema crítico, ¿no? Yo creo que cuando se empieza a trabajar con inteligencia artificial, como todas las cosas, hace el experimento donde es más fácil acceder, que la nube pública, pero eso introduce también ciertas variables, ¿no? En una parte es tu posesión privada, tu valor, que es tu activo más importante, que es tus datos, y no es ante el dato en sí mismo, sino el conocimiento que se puede extraer de esos datos, ese aprendizaje, se lo estás confiando a una tercera persona. De hecho, es uno de los agujeros de ciberseguridad actualmente, es la inteligencia, no tanto porque pueda entrar maliciosamente a alguien, sino porque hay información tuya que está
fuera. Sí, que incluso tú mismo la ofreces, por así decirlo.
No, de hecho la estás utilizando para conseguir ese informe que tú quieres, ¿no? Estás dando tu información, estás compartiéndola, ¿no? Son empresas totalmente controladas y que tienen unos estándares de seguridad muy alto, pero introduce esa soberanía del dato, ¿no? Es decir, al final las empresas, es un poco como en tu casa, hay ciertas cosas que tú no quieres mostrar públicamente a nadie, no que sean nada de ocultar, pero es su parte personal, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es esa el punto intermedio entre crearlo todo desde cero, o casi desde cero, que es muy costoso a nivel de inversión, o el punto de confiarlo todo a un proveedor externo, es el modelo aumentador de contratos propios. O tú cojo un modelo ya existente que me da ese contexto general de lenguaje, que me sabe procesar y sabe entender una pregunta, y lo instalo en mi propio data center con mis propios recursos, con mis propios datos, y le entreno, añado a ese entrenamiento la parte privada, ¿no? Y esos modelos funcionan muy bien, porque además también las salidas que dan dejan de ser generalistas, utilizan tus propios datos, tienen la parte general de entender de esa comunicación, que es lo que nos ha gustado de la inteligencia generativa, ese poder hablar con las máquinas, no tener que escribir en un código de una manera concreta y que funcione, sino que puedes hablar incluso con errores gramaticales que te van a entender, eso ya lo tienes, pero trabaja sobre tu propia información, ¿no? Y además eso, ¿no? Todo el objeto, estos son modelos que se están entrenando constantemente, ese entrenamiento te lo sigues quedando tú, claro. Con lo cual sigues mejorando tu producto.
Uh-huh. Es un poco el equilibrio entre ofrecer la inversión y al final lo nivela, sí.
Ha dicho Miguel una cosa que es muy interesante, que es que estas inteligencias artificiales funcionen bien. Yo creo que desde hace 2 años más o menos las empresas están ya, lo hablábamos antes, con procesos de con proyectos, incluso aplicaciones de inteligencia artificial ya implantados correctamente. Uh-huh. Ahora llega el momento en el que yo tengo que saber que esto está funcionando bien. Las inteligencias artificiales, como sabéis, alucinan y tienen problemas, sí. Y van lentas. A veces, de hecho, OpenAI, mucha gente que compra su GPT, digamos, tiene problemas porque les va lento. Aquí es donde entra un poco, es el concepto de observabilidad. Ver en tiempo real cómo funcionan tus chatbots. Cómo sabes que tu chatbot no le está diciendo tonterías a tus clientes, que puede pasar, ¿no? Entonces, esta necesidad que al principio, a lo mejor, en las primeras etapas de la implementación de estos proyectos, quedaba un poco en segundo plano, lo que queríamos era implementar la inteligencia artificial. Ahora queremos que realmente funcione bien y ver en tiempo real que las respuestas que me da, que las conversaciones que tiene, que tú le preguntas por Barcelona y no te habla de Shanghái, que puede pasar. Y este tipo de observabilidad realmente es una necesidad muy, muy, muy emergente. De hecho, lo hablábamos antes también, que la observabilidad es una de las grandes tendencias, de 2024 y creo que será más aún en 2025. De hecho, vamos ahora a cualquier evento, el de Aslan, que vamos a estar ahí, pero también la CubeCon o cualquier evento internacional. Y, prácticamente la mitad de los stands o de los vendors que hay ahí, fabricantes, tienen o hacen o tienen una oferta de observabilidad. Uh-huh. Y proyectos open source de observabilidad para ser capaz de observabilidad en inteligencia artificial, ver cómo funcionan estas aplicaciones en tiempo real y entenderlos, es fundamental ahora a día de hoy para las empresas.
Uh-huh. Y desde el punto de vista, por aterrizarlo un poco al lado práctico de los que puedan ir a la feria de Aslan, ya no se puede, así lo digo bien, no se puede no tener inteligencia artificial.
Imposible.
Ya las empresas por lo menos tienen clara esa necesidad, ¿no? Para la mayoría de los procesos que la necesitan ya, que no lo ven todavía como algo, voy a esperar un poquito y si eso invierto ya el año que viene, ¿no?
Míralo.
Es una realidad ya para ellas.
Míralo desde...
Que al final es la realidad para las empresas, me refiero, para vosotros.
Míralo un poco en perspectiva, ahora... Nunca vas a decir, o sea, tú imagínate cuando salieron los ordenadores. Claro, tú no ibas a decir, bueno, ya esperaré a ver qué tal va esto de los ordenadores. Eso no tiene mucho sentido. Yo creo que a día de hoy es fundamental que cualquier empresa empiece a, bueno, o ya tenga madurada incluso una práctica de inteligencia artificial. Que tenga gente, que tenga talento, que sepa sacarle valor a las distintas tecnologías que están surgiendo día a día en el mercado, porque la verdad es que tenemos novedades sobre inteligencia artificial a diario,
claro.
Y cualquier empresa que no sepa enfocar esto bien va a quedar fuera, no va a ser competitiva, porque esperamos, y tiene bastante buena pinta, que el crecimiento en la productividad que va a traer la inteligencia artificial es tremendo, y cualquier empresa que no sepa o que no tenga una buena práctica se va a quedar detrás.
Uh-huh. Hay una cosa que quería juntar, dos topics, que es el de la ciberresiliencia y la observabilidad. Entonces, cada vez más, y luego un poco la adopción, decías que la IA está presente en todas las empresas. Entonces, primero las dos cosas. No, la observabilidad es necesaria, y nosotros, Cisco, hemos adquirido Splunk para toda esta parte de observabilidad. Es necesaria porque hay que asegurarse de que lo que se supone que se está haciendo bien, se está haciendo bien. Solo con eso, y eso pasa en todos los ámbitos. Y luego, respecto a la adopción por parte de las empresas, voy a poner la mía, o como podríamos poner todas las que están aquí. Nosotros no se concibe el sacar un producto, porque aquí hablamos de plataforma para que las empresas monten su IA, pero no se concibe sacar un producto al mercado en el que el uso de la inteligencia artificial sea un diferenciador respecto a la competencia, ¿vale? Entonces, estamos hablando aquí, estamos en una tertulia, tú estás grabando esto. Tú, antes de publicar un resumen, tú puedes tomar notas de lo que estamos hablando, puedes generar un extracto con inteligencia artificial de lo que se ha publicado. Ahora, ¿cuánto confías en ese extracto? Bueno, eso es lo que tienes que refinar tu modelo del extracto de la conversación. Pero, insisto, todas las empresas perciben que el uso de la IA les va a permitir diferenciarse de alguna manera con sus competidores. Y termino con una cita que me gustaría saber de quién es, y es que la repito bastante, es que los casos de uso de la IA van a ser como los casos de uso de la electricidad. Nadie se va a preguntar ¿para qué sirve la electricidad? Es un poco lo que decías. Esos son los. Ahora, hace 4 años era ¿cuál es el caso de uso? No va a tener sentido. Todo va a tener la IA embebida.
Miguel, ¿qué vas a decir?
Sí, no, nada. A ver, yo creo que estamos en un... Es decir, hablar de los ordenadores y yo ahí discrepo. Es decir, cuando entraron los ordenadores en el mundo, hubo empresas que esperaron 10 años a utilizarlos. Y no pasó mucho. Ahora mismo...
Yo iba a poner, perdón, te interrumpa, el ejemplo del coche eléctrico. Digo, ¿me lo compro ya o espero un poquito?
Pero fíjate, tampoco están... Es decir, hay cambios, introduce cambios, pero tampoco cambia tanto. Te voy a hacer un ejemplo. Bueno, un cliente nuestro, una farmacéutica muy importante, nos está contando que están generando nuevas moléculas utilizando inteligencia artificial. Están haciendo los procesos que tardan entre 4 o 5 años, los están convirtiendo en meses. Si otra farmacéutica no hace algo parecido, directamente está fuera, sí. ¿En cuánto tiempo? ¿En 6 meses? ¿O en un año? Es decir, una empresa que pueda tener un ciclo anual de lo que habría invertido en investigación en 20 años, traducido en uno, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no es una decisión. Es decir, lo podrás ver si lo hacemos on-premise o lo subcontratas, sí. o tienes un partner que te hace por ti o lo que sea, pero es una necesidad, ¿no? Y además hay una cosa que se está viendo. No es algo particular, es algo global. Y hay una métrica que es global, que es la electricidad. El gran consumidor de electricidad actualmente no son los coches, no son las fábricas, es la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Pues porque cada una de estas búsquedas que yo pongo una palabra y que una pregunta y me contesta con una respuesta, está generando unos ciclos de CPUs que consume energía. Entonces, el pico de energía que se está viendo está cuestionando hasta los gobiernos al poder condicionar el acceso a la electricidad, y las grandes compañías están empezando a adquirir sus propias soluciones privadas de electricidad para mantener el tema de la IA. Es decir, no es una cosa baladí, no es una cosa local que una empresa decida o no, es algo que está afectando globalmente, ¿no? No existe, volvemos a estar en un problema muchas veces de falta de recursos, de GPUs, lo hemos vivido el año pasado, no a los clientes querían comprar GPUs y no existían de almacenamiento, etcétera, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros insistimos tanto en la importancia que tiene la eficiencia energética, ¿no? El que tú tengas un centro de datos que quieras realizar una práctica de inteligencia artificial y estés condicionado o tenga un impacto de coste directamente por lo mucho que consume, pues es una variable que hay que minimizar y se están haciendo. De hecho, hay procesadores específicos que minimizan el consumo para este tipo de soluciones, o soluciones como las que hacemos nosotros, donde podemos reducir más de un 85% la huella eléctrica de para procesar datos, ¿no? Porque al final todo opera, ¿no?
Sí. Yo también lo que veo, que por parte de compañías como la nuestra, las que estamos en este foro y en el foro Aslan, tenemos que ayudar a nuestros clientes a desplegar los casos de uso con la facilidad que se hace en un hiperescalar. Porque al final la inteligencia artificial, tanto el deep learning, machine learning como la generativa, es difícil. y muchos de nuestros clientes no tienen recursos. Al final, científicos de datos es difícil de encontrar, todo el ecosistema de herramientas, todos los frameworks de herramientas donde se despliegan este tipo de casos de uso son complejos, tienen un ciclo de vida complejo, y es donde nosotros, yo creo, y en HP estamos trabajando en ese sentido, en tener todas las herramientas en una appliance donde un cliente pueda desplegar un caso de uso, que estamos hablando, un chatbot donde puedas ingestar tu documentación y hacer búsquedas rápidas apoyándote en OpenLLM, que sea muy sencillo de desplegar dentro de un marketplace donde con un solo botón, en cuestión de segundos con dos clics, se va a desplegar sobre un entorno de Kubernetes, de contenedores, todo el servicio necesario para desplegar estos tipos de casos de uso.
Y eso a la vez se me ocurre, no sé para quién, que a la vez lo que dices hace más accesible porque dice la IA para una gran empresa, no. Porque si la IA, estamos de acuerdo en que incrementa la productividad, esos modelos también hacen que a lo mejor una mediana empresa que quiera crecer pueda aplicar la IA sin invertir en lo que dices tú, esos científicos de datos, etcétera, etcétera, ¿no?
Es completamente así.
De hecho, ¿cómo decirlo? Cuando las empresas empiezan a usar la inteligencia artificial, yo creo que hay como, digamos, dos enfoques, ¿vale? Una inteligencia, que los trabajadores tengan acceso a inteligencia artificial para la productividad diaria, yo, por ejemplo, que no me dedico a la programación, ahora estoy programando bastante, porque la verdad es que para tareas diarias me soluciona muchísimo tiempo. Y es algo que no necesito, no es necesariamente útil una inteligencia artificial específica de mi empresa, de Dynatrace, sino que puedo usar modelos abiertos para facilitarme el trabajo. Y por otro lado, las inteligencias artificiales más, lo que hablábamos, modelos cerrados con la información de mi empresa que me sirve a mí para, por ejemplo, analizar de manera o trazar estrategias de ventas. Pueden ingestar toda mi información que yo tengo en el CRM de la venta y a partir de ahí trazar estrategias de, oye, ¿qué clientes es mejor trabajar? ¿O de qué vamos a hablar? ¿O dónde están, hacia dónde van las tendencias de los clientes con los que llevamos trabajando en los últimos 2 años? Este tipo de información, que evidentemente no es pública, no está publicada en internet, pues realmente es muy útil también para las personas que trabajan en Dynatrace, en cualquier empresa, sí. Lógicamente.
Yo creo que es importante mantener un equilibrio entre inversión y coste-beneficio. Entonces, en ese sentido, cuando tú inviertes en esa plataforma, primero, totalmente de acuerdo contigo, que el diferenciador en el offering que podemos tener los que estamos en esa mesa está en la simplificación. Es decir, cómo de fácil es desplegar un LLM y obtener valor, reducir el tiempo, el time to market de esa solución. Pero luego también, a la hora de valorar las decisiones de inversión, lo que hay que tener es una plataforma que te permita ser flexible porque hablamos de GPUs, pero no todos son GPUs, hay CPUs y GPUs. El almacenamiento que vas a utilizar, cómo lo vas a utilizar, exacto, desde dónde lo quieres gestionar. Y no olvidar la parte de consumo eléctrico también. Ver la inversión como un todo, porque los data centers de nuestros clientes yo creo que están más limitados por el consumo de potencia que entra que por la densidad. Ahora, la densidad no es un problema, sobra espacio, el problema es que falta potencia. Entonces, ahí las soluciones de refrigeración o de immersive cooling que te dan unos PUEs, que es básicamente el índice de utilización de la energía casi de 1 a 1, eso yo creo que es lo que tiene que acompañar a algo tan high level como es la IA y el software con la infraestructura. Es decir, hay que mantener una visión completa de qué decisiones tomar a la hora de invertir en una infraestructura para desplegar tu IA.
Pues la IA y el dato han sido el tema de este programa, enfocando ya en esos 18, 19 y 20 de marzo en la 32ª edición del Congreso y Expo Aslan 2025. Roberto Torres, Miguel Pleite, Miguel Barça y Roberto Mural, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por aprender un poquito con vosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias.